Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues estamos de vuelta en COPE más Sevilla hasta las 4 de la tarde, una jornada con un montón de cosas. Ya está el Sevilla en Lens. Hola, Oliva, de nuevo, buenas tardes.
Por aquí sigo, Víctor.
Hola, Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, Víctor, hola, Oliva.
Y con un montón de cosas en juego. El Sevilla ha viajado, ahora vamos a ir poco a poco desmenuzando la actualidad, porque fíjense lo que hay, con un Sevilla metido en crisis, con un carro de bajas, con un partido trascendental mañana que tiene el equipo, que tiene que ganar si quiere seguir vivo en Europa, con el futuro de Diego Alonso que sigue caminando por el precipicio. Algunos todavía no se explican cómo sigue siendo entrenador del Sevilla, con el pulso claro del director deportivo, la apuesta personal por el entrenador, en fin, la cantidad de cosas, con las palabras de que lo hemos escuchado de 1 a 2 en nuestro programa habitual del presidente Pepe Castro, pero por rematar un asunto que también está centrando toda la actualidad, aunque quizá con el momento Oliva que está viviendo el Sevilla sea un tema, no iba a decir un tema menor, sobre todo para los 300 que tenían previsto, claro, su viaje a Francia, pero creo que hay otros asuntos de enjundia, pero claro que hay que ir aclarando este tema, que es un poco disparatado, ¿no? Creo que todos todos entendemos que hay un problema de fondo en el fútbol tremendo, que esto lo tendrán que solucionar, que no es normal que en cada desplazamiento hinchas radicales formen escándalos en cada ciudad que vayan. No es normal que la Policía Nacional tenga que escoltar a este personal, pero en una entrevista el ministro del Interior, de un día para otro, sin la UEFA estar por medio, que haya una prohibición de esta forma, suena extraño, y a mí me da la sensación de que el Sevilla, con esos recursos que ha planteado, lo puede arreglar. No sé si tienes alguna última hora, Oliva.
Sí, yo tengo la impresión de que esta medida es un poco preventiva, un poquito disuasoria, para intentar que si alguno que quería venir, que podía estar entre los 300 aficionados, que podía venir aquí a Francia con alguna intención extraña, con esta lacra que hay últimamente con el asunto ultra, el hecho de que haya peleas en muchas ciudades, ya no solo los estadios lo de menos. Estos directamente quedan en las calles muchas veces. Los aficionados, solo hay que ver esa noticia con la que nos hemos despertado hoy, la detención de 28 ultras del Sevilla después de la... de 28 ultras entre ultras del Sevilla y de otros equipos después de la pelea que mantuvo contra Indar Gorri, los aficionados de Osasuna. Yo tengo la impresión de que el gobierno ha querido de momento lanzar este órdago, este asunto, que no es fácil jurídicamente manejarlo. Me advertía nuestro ingeniero técnico Rafa Carrillo que este tipo de asuntos con el espacio libre Schengen es difícil, salvo que un gobierno haga una ley, como hizo por ejemplo aquí en Francia en la Eurocopa, para prohibir que aficionados de un equipo de otro país pudieran venir o moverse libremente del país. No es fácil, aunque evidentemente el gobierno en cualquier momento lo pueda hacer con celeridad, pero tengo la impresión que es un poco una medida preventiva para intentar a ver si pueden disuadir a los que no quieran venir o tengan alguna duda, y que al final el asunto se debe arreglar. El Sevilla, lo has comentado tú, ha puesto un último recurso con la Asociación de Aficionados Franceses al Fútbol. Los ultras también del Lens han dicho que ceden sus asientos si hace falta para que los aficionados del Sevilla puedan entrar. Y lo que nos comentaban es que esto lo suelen manejar mucho los clubes y saben perfectamente más o menos el grupo de aficionados que se mueve. Que en principio entre estos 300 aficionados suelen ser aficionados, digamos, que van al fútbol simplemente, que van a ver el partido y se acabó. Hay muchas familias, insisto, que están pasando el puente, que han pasado el puente en Bruselas, en París me hablaban también muchos que estaban por esa zona, que están pendientes de viajar esta tarde o mañana a Lens y que ahora mismo no saben qué hacer, claro. Dice el club que a lo mejor hay alguna solución incluso esta misma madrugada, a ver qué ocurre, si finalmente se desbloquea o no el asunto, o el gobierno francés y la alcaldía de Lens, que ha sido durísima esta mañana también en el comunicado que ha hecho, decide cerrar absolutamente el asunto y no permitir que ni un solo aficionado del Sevilla esté mañana en las gradas del Félix Vallar.
No, que quería decir nada más que el alcalde de Lens se tire este rentó y ya de que es que no puede haber coches aparcados en Sevilla en la ciudad de Lens. Pero bueno, vamos a ver. Nosotros nos estamos volviendo locos.
Eso no es tan fácil, ese tipo de...
A mí ya me parece gravísimo incluso lo del ministro de Deporte. O sea, es que aquí se nos olvida que París va a coger los Juegos Olímpicos el año que viene, en 2024. Entonces, cuando haya un Francia-España de baloncesto ¿Qué hace? ¿Que no pueden entrar los aficionados españoles en la cancha en París porque hay rivalidad o porque el día antes ha habido en el Parque de los Príncipes una pelea entre aficionados del Paris Saint-Germain y el Ajaccio? Es que me parece ridículo. Vamos a ver, esto sí. Yo creo que estamos perdiendo la perspectiva. Y todavía que el alcalde de Lens se tire el rentoy y que al final tenga que dar un paso atrás, pero que un ministro de Francia con París acogiendo, repito, los Juegos Olímpicos a final de año, este verano, se permita el lujo de decir eso, yo creo que estamos perdiendo los papeles.
Poco extraño, Víctor Andrés, que un ministro del Interior aproveche un programa de televisión para anunciar una noticia así. O sea, esto se hace en la sede del gobierno central en París, ¿no? En la sede de la República, sale un señor, se pone en una tele y dice: buenas tardes, hemos decidido que de momento en Francia no va a haber aficionados visitantes en ningún estadio, ni en partidos europeos, ni en partidos de la Liga. Pero extraña mucho la forma, ¿no? En un programa de televisión es un poco raro. Y yo, hoy, esta mañana, hace un rato tan solo, aquí muy cerquita, porque estamos justo enfrente del estadio donde se va a jugar el partido, el hotel está apenas a 200 metros, ha dicho el entrenador del Lens, Frank Heis, que ha sido una prohibición, ha llegado a decir que resulta que es una prohibición tardía, que esto se podía haber prevenido mucho antes, y no tener a 300 aficionados del Sevilla con su viaje organizado y sus entradas y ahora prohibirles el que tengan que venir. E incluso ha llegado a decir, ya en un análisis mucho más profundo, ha lanzado la pregunta al gobierno francés, ha dicho: ¿pero cómo vamos a organizar unos Juegos Olímpicos si no podemos acoger a 300 sevillistas en nuestro suelo? O sea que es un asunto que, es verdad, que preocupa el asunto ultra y mucho aquí en Francia, muchísimo, pero que las formas están siendo un poco raras. Y si te parece, Víctor, por zanjar este tema e ir al de Diego Alonso, sí. Es un tema de enorme peso en lo que se juega el equipo, vamos a escuchar rápidamente lo que ha dicho el presidente del Sevilla sobre esta medida adoptada por el gobierno francés.
Nos parece una auténtica atrocidad que se prohíba a 300 aficionados, que además no son de riesgo para nada, viajar y asistir a ver a su equipo. El gobierno francés decide esta barbaridad, ¿no? Y desde luego, desde el club estamos haciendo todo lo posible, además con el gobierno de la nación, incluso para que estos aficionados puedan estar en su partido. Si hay algún problema o lo ha habido, que es verdad que lo ha habido en Francia, estas cosas se avisan con tiempo, no la tarde antes. Y que nosotros vamos a estar trabajando hasta última hora para hacer todo lo posible para que nuestros aficionados puedan ver libremente a su equipo. Ahora, yo no me atrevo a decir algo que no depende de nosotros.
Bueno, las palabras del presidente del Sevilla, a ver, decía Oliva que es sorprendente. La verdad es que estamos en un país que las decisiones del gobierno son cada día más sorprendentes. Ya a mí es que no me sorprende nada. Creo que este asunto de los hinchas y del ministro de Interior de Francia, bueno, pues será un tema que mañana le interesará a la gente en Francia y las medidas que tomen. Y aquí lo único interesante es saber, supongo, los 300 aficionados del Sevilla, si pueden viajar, claro. Cómo pueden viajar, si van a tener problemas, y me imagino que durante la tarde habrá alguna solución y habrá algún comunicado del club al respecto, que creo que es lo más interesante. Pero si te parece, Oliva Ocaña, con este tema de fondo, que creo que es interesante, sobre todo por los 300 aficionados que tenían previsto viajar a Lens, creo que hay que centrarse en lo más gordo, ¿no? En el tema deportivo, en la situación con la que llega el Sevilla al partido de mañana con Diego Alonso, Oliva, con Diego Alonso al frente.
Lo he visto,
del Sevilla.
Lo he visto en el avión sentado.
Lo habéis visto, ¿no?
Sí, sí, mira, la primera fila del avión era a la izquierda, tal y como entras, Pepe Castro, Víctor Horta, sí. Y un asiento de por medio, asientos de tres. Derecha, José María del Nido, Carrasco y Diego Alonso. Estaba Diego Alonso. Yo sí, pensaba que no llegaba a Lens, pero sí, aquí está para el
viernes
Sevilla, sin ganar un solo partido.
Hace un par de viernes me preguntaba y yo daba una voz, decía: no lo he hecho, sí, no, sí, sí. ¿Te acuerdas? Que incluso algunas compañeras que
yo me asusté,
de Gazón,
sí.
O Caña
yo
se también. Asustó, se cayó de la silla. Bueno, pues
mi amigo
ahí
José
está.
Manuel, que iba en el coche recién salido del instituto,
poco se estrella
en seco.
Lo que me ha sorprendido ya es que hayas dicho otra vez que no lo echan,
no lo
si
echan.
No gana mañana.
No lo echan.
Yo ¿Que creo llega que, a Getafe?
Yo creo que sí.
Si no clasifica al equipo para Europa, ¿llega a Getafe,
yo,
dice?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo, vamos a ver.
Entonces ya llega a Granada, llega al Wanda y toma una decisión, ¿no?
Yo por eso
¿Para
te
qué
decía,
va a tomar ya una decisión sigan, antes, ¿no?
Por eso te decía, Oliva...
Pero puedo decir una cosa nada más, Víctor. Y si ahora, imagínate, llega mañana no clasifica y ahora le gana a Getafe, entonces sigue. Díganos.
O si llega a Getafe,
gana
a Getafe,
y pierde con el Atlético de Madrid. O sea que no, es que no sé dónde está el límite ni dónde está...
No lo sé, no lo
puedo. Si el límite no está en el partido europeo, digo... Claro.
Vamos a ver, si gana Andrés, si gana al menos, por lo menos hay un motivo para dejarlo.
Claro, claro, pero si no gana, ¿no? No,
vamos pero a ver, ya. Como no gana ya. Nunca, lo extraño es claro. Que haya llegado a Lens.
Exactamente. O sea, partimos de la base que algunos aficionados me paran y dicen, por la calle. Dicen, oye, ¿esto cómo? Digo, mira, esto no tiene ninguna explicación. Pero la explicación la venimos dando desde hace ya un par de semanas. Esto es una decisión personal del director deportivo, que ya metió en un lío al club decidiendo, apostando por este entrenador, aquellas imágenes en el chiringuito del vicepresidente y del presidente cuando, os acordáis, ¿no? La de esto puede salir bien o mal y que luego dijeron que se trataba del técnico del filial. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Estaban hablando de una decisión que al final les ha explotado en las manos. Pero como ahora mismo todo es un disparate y no pueden hacer nada, no pueden hacer nada porque esto lo han llevado al máximo, pues el director deportivo, incluso en contra de la opinión de alguno de los que mandan en el club, ha dicho que hay que seguir apostando por este entrenador. Por eso digo que la apuesta de cara al partido de mañana, Oliva Ocaña, es personal y diría yo que tremendamente arriesgada. Es decir, que aquí, que el Sevilla o gana mañana... O va a caer la responsabilidad, pero a peso sobre las espaldas del director deportivo primero y después sobre las espaldas de los que mandan por no tomar decisiones. Desde luego, creo que es una irresponsabilidad acudir en esta situación a un partido como el de mañana, porque esto no... Es decir, el Sevilla no puede, puede jugarse la continuidad en Europa. Claro, exactamente, claro. Por una cabecinería del mira, director deportivo. ¿Que mañana... puede ganar? Hombre, claro, sí. claro que puede ganar. Después de 15 partidos, si gana un partido, pues aleluya, 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 ¿no? Claro, pero me parece que es un riesgo, ¿no?
Que puede ganar, efectivamente, puede llegar mañana aquí y ganarle al Lens, que no es nada del otro mundo, ¿no? Claro, o le puede ganar luego al Getafe. Da igual. O sea, la impresión que tenemos todos es que el Sevilla tiene ahora mismo en su banquillo a un entrenador malo. Bueno, fútbol.
Claro,
Que este hombre mañana se transforme, sea capaz de, con su fútbol, su carácter, su conocimiento, hacer funcionar un equipo, el Sevilla es un equipo triste, depresivo en el campo, que vive únicamente de que colecciona en una alineación titular siempre a 6-7 buenos jugadores de fútbol. Como tiene 6-7-8 jugadores buenos de fútbol y compone una alineación, eso es como si cualquiera coge 24 jugadores de la plantilla del Sevilla y lanza unos papelillos, le salen 11 y le van a salir mínimo 6 o 7 buenos. Claro, pues el equipo en Mallorca, es verdad, no merece perder, crea algunas ocasiones, tiene la polémica del gol anulado a Pedrosa, correcto.
Siempre hay algo,
y puede ganar mañana el partido, si lo puede ganar. Pero la sensación que tenemos todos es que Diego Alonso es un mal entrenador y la que sensación... se ha equivocado Víctor Horta, pero de pe a pa con la elección de este entrenador.
Pero para mí es más grave aún, Oliva, es más grave aún y lo he explicado a mediodía, porque el error es error. El error es censurable, ¿no? Lógicamente, pero bueno, te equivocas y no es la primera vez que un director deportivo mete la pata. Bueno, este director deportivo ya metió la pata en varias ocasiones, pero bueno, lo asume e intenta arreglarlo. No, es que es un pulso.
De forma, yo es que estoy más contigo, Víctor. Yo creo que ya está bien de hablar de Diego Alonso. O sea,
Diego Alonso no ha ganado ni un partido.
O sea, lo único que se puede decir de Diego
está
Alonso...
Analizado,
no sé,
correcto.
Claro. Diego Alonso está analizado. Si le caen mejor los jugadores, caen peor a los jugadores, si el plan que tiene en su cabeza es extrapolable a la plantilla que tiene, si los lesionan... Yo lo único que sé de Diego Alonso, como dice Oliva, es que tiene un catálogo completo de cómo no ganar un partido de diferentes formas. O sea, las ha probado todas las formas. Y ahora esto es ya cuestión de club. Ustedes se presentan con Diego Alonso a Lens y los echa el Lens de la Europa League, pues, es para que vayan desfilando unos pocos en fila.
Correcto.
Ha comentado Víctor hoy a mediodía algo en lo que coincidimos todos. Cuidado que mañana está la temporada en juego.
Hombre, claro.
La temporada en juego, porque al Sevilla lo que le quedaría sería pelear por no descender ahora mismo, que es la realidad numérica en la Liga, porque se ha caído por completo en la Liga y porque no gana nunca. Luego está el camino de la Copa del Rey, que tiene mucha mayor complejidad, porque ahí está el Madrid, está el Barça, el Atlético, y en los últimos años todos estos equipos se van metiendo casi siempre en las finales, y salvo que tengas un cuadro extraordinario, no es fácil meterte en una final de Copa del Rey, y la gran competición en la que el Sevilla sabe jugarla y realmente sabe encararla es la Europa League. Por eso lo que está haciendo el club y está haciendo Víctor Horta con la connivencia de los dirigentes
una irresponsabilidad.
Es jugar con fuego absoluto.
Con fuego,
como mañana el Sevilla no gane, señoras y señores, 12 de diciembre, el Sevilla estaría fuera de Europa.
A eso me refiero.
Fuera de Europa, ¿eh?
Porque, vamos a ver, tú aplicas el sentido común. Dice, mira, el Sevilla se ha equivocado. Esto es un disparate. Es un disparate, se ha equivocado, el error es inicial. Para mí, usted
bueno, y no,
se mete
y
se le
puede
mete
pasar
en una habitación
el error, ¿no?
Al director deportivo, se le pega una bronca y dice, bueno, usted ¿a qué ha venido aquí? Esto es un disparate. Y ya la crítica nos encargaremos de ajustar cuentas con la mala dirección. Pero perseverar en este error por una cabezonería para intentar a ver si mañana suena la flauta y volverte para atrás y decir... veis, o sea, me parece claro.
Son antiguos, Víctor.
No, sí, bueno,
sí, pero
si
lo que
está ocurriendo,
si gana, lo veis,
si gana,
ahí lo tenéis,
lo
¿no? Ahí lo tenéis, ¿no?
Pero es que eso es lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que, vamos a ver, creo que el sentido común hace ya dos jornadas indicaba asumir el error, destituir al entrenador, e ir, por ejemplo, yo no voy a decir un nombre, Quique Sánchez Flores, imagínense, ¿no? Y si pierde, pues mire usted, el equipo ha perdido, pero ha buscado la reacción de otro entrenador, otra fórmula, porque esa
Víctor,
fórmula...
Víctor, hay pulso, hay vida en el club,
claro,
significaría que hay vida, que
porque
hay vida.
¿De verdad se creen que el carro de lesionados con el que va con 11 jugadores del primer equipo, eso es cuestión de mala suerte?
Hombre, claro que no es.
Eso
claro
es cuestión de mala suerte. Todavía hay que explicarle a la gente...
Eso...
Que cuando llegó Mendilibar y cuando llegó Diego Alonso estaba todo el mundo recuperado y ahora ahí.
Claro.
Eso es más antiguo que Hilo Negro. Ahora
eso
mismo,
eso atiende a una malísima gestión de grupo de Diego Alonso.
Claro, no,
de la plantilla, de
malísima
de cambio, de rotaciones.
Claro, malísima
de todo.
Gestión claro, de grupo. Porque de si grupo. Tú tienes al futbolista enchufado, el futbolista te responde. Si el futbolista cree en una idea y en un entrenador, el futbolista responde. Cuando el futbolista ni cree en el entrenador.
Y ve marrón,
y ojo,
en medio.
Ni cree ya ni siquiera el agente del club. Cuidado a esto.
Por cierto,
y muchos andan enfadados con el club, algunos con el director deportivo, por no permitir a algunos, pongo ejemplo, no, Rafa Mir, no salir en verano, jugadores que están
lesionados y expulsiones,
al final,
y
me duele, expulsión, lesión, me duele más, me duele menos, claro. Mala gestión de grupo.
Hay lesionados, hay expulsiones, todo le pasa a Diego Alonso.
14,
todo le pasa a Diego Alonso,
Andrés, menos, 14, sí. Récord absoluto, esto desde la pandemia, vamos.
Claro, pero todo
desde
es...
Desde la pandemia.
Parece una pandemia, pero todo es por alargar una situación insostenible, porque tú mañana, tú hace dos jornadas, destituyes al entrenador y fiches a otro y te puedo asegurar que de los 14, 7, 8 están recuperados. Y dirá, bueno, usted está sospechando. No,
mira,
no estoy sospechando.
Víctor,
es que es la vida.
Es que el
jugador se quita de en medio.
Mira, y el que esté esperando agazapado detrás de la cortina por si el Sevilla suena la flauta, gana, hace un buen partido, se mete en Europa League para empezar a disparar, es nada más que la obligación del Sevilla en el grupo que le había tocado con el LEN, con el PSV.
Sí, sí.
Qué mínimo que el Sevilla Fútbol Club, con el presupuesto que tiene, la plantilla que tiene, lo que ha invertido, qué mínimo que el Sevilla se metiera con holgura, por lo menos en competición europea. O sea,
mira,
que ¿queréis
escuchar?
Alguien,
sí, vamos,
esperando
vamos,
eso.
Sí. Que es muy tarde,
para
vamos
cerrar,
a escuchar. Sí.
Para cerrar con Pepe Castro, sí, un último sonido de este mediodía. Hemos escuchado el asunto de los aficionados, el segundo sonido que tenía preparado era el asunto de Diego Alonso. Ya se pueden imaginar que con esta situación, sin ganarle a nadie, ya es difícil que el presidente pueda salir con esa alegría y esa contundencia que salía al principio de su llegada, incluso en semanas posteriores con las primeras derrotas, a defender al entrenador. Ya habla de hipótesis cuando le preguntan directamente, oye, si mañana Diego Alonso pierde, ¿Diego Alonso será o dejará en este caso de ser entrenador?
es una hipótesis, ¿no? Ocurra lo que ocurre. Yo no voy a hablar de hipótesis. Diego Alonso es nuestro entrenador, estamos con él y lo que tenemos que ayudarle, apoyarlo. Y yo creo que el equipo, además, en los últimos partidos hemos mejorado en juego, que no en resultados, desgraciadamente, pero todos estamos deseosos de que empecemos a ganar partidos, que lo estamos, yo creo, que mereciendo. Que el equipo no gana, pero yo creo que el equipo, reitero, está mejorando en el juego colectivo. También no me discutirán ustedes la cantidad de bajas que estamos teniendo y todas las cosas que están ocurriendo mal. Es que parece que todo se viene mal. Lo del otro día en Mallorca, las ocasiones que tuvimos, el penalti que no se pita, el gol que se nos anula, que es de las cosas más absurdas que se puedan imaginar. Yo creo que no son pretextos, son realidades.
Sin quitarle razón en el asunto del VAR, sí, al presidente,
no se lo cree ni él.
Al final, lo que está describiendo Pepe Castro es el catálogo de cómo no ganar un partido.
Se han metido en un lío, Oliva. Se han metido en un lío que ellos mismos, como bien los cazó el chiringuito aquel día.
Sospechaban ya que podía pasar.
Aquel día, el primer entrenamiento de Diego Alonso en la banda.
Lo sospechaba.
Tenía
puerta grande.
Pero mira, claro, después de lo ocurrido ante el PSV Eindhoven, que eso ya es... A ver, si tú buscas, ¿me puede enseñar usted un partido en el que hay que destituir un entrenador después de, no un partido puntual, sino una trayectoria y un partido de descomposición y de que, señores, esto se ha acabado? O sea,
la derrota,
si los dirigentes del Sevilla, después de la derrota del PSV, 2-0 el partido en el minuto 60 y tanto de partido, 70, y pierde 2-3, o sea, si ahí no hay pulso para tomar una determinación, claro, respecto al entrenador, es que directamente han decidido... tirar hacia adelante. ¿Hacia adelante? ¿Hacia
no,
dónde? Pregunto no, yo. ¿Hacia
no,
dónde?
No han decidido no hacer nada bueno, saben que
la inacción absoluta, ¿no?
La inacción. No, porque eso es lo que yo te decía anteriormente. Si tú haces después de ese partido, pues dice, mire usted, esto no hemos salido esto deportivo, esto no hemos equivocado.
Apura Villarreal, Víctor, y tú le das al entrenador nuevo, fíjate lo que te digo. Desde Eindhoven al partido del Villarreal, buscas entrenador. El Villarreal tampoco gana. Tienes... primer partido, un partido fácil de Copa para el nuevo. Luego un partido fuera de casa ante el Mallorca, que es un equipo, como vimos el sábado, un nivel bajísimo. Y luego jugarte al Lens.
Sí, sí.
Aprovecha un poco calendario, aprovecha circunstancias. Bueno, pues ni eso. En el Sevilla son capaces de analizar.
Que se ha ido al parón sin haberle ganado a nadie.
No le gana a nadie.
Y que esta mañana daba yo el dato, si le gana al Getafe... igualará los números que mandaron a la calle a Mendilibar.
Sí, claro. Es que ya me creo la teoría de Víctor, que se vaya a Navidades,
bueno, yo lo pueda
ser destituido y no haya ganado.
Yo lo he dicho.
Y quedan todavía, recuerdo, 4 partidos.
Bueno, lo que pasa
mañana
que...
mañana el Lens, luego Getafe, claro, y salidas a Granada y Atlético de Madrid.
Va a llegar Navidades porque, digo yo, que algún día ganará, ¿no? Digo yo, ¿no?
Así que... llevamos ya unas pocas jornadas.
Claro, hombre, algún día...
Digo mañana yo, claro, puede ganar aquí. Claro, a ver, claro, el Lens, tuve la posibilidad de verlo el viernes. Mañana lo analizaremos con más tranquilidad. Tuve la posibilidad de ver el partido del viernes ante el Montpellier, un buen rato. Y el nivel del Lens es un nivel de la zona baja de la liga. Pero claro, muy bajo, bajísimo.
¿Lo viste con el Arsenal? Eso daba
sí,
pena
sí,
verlo.
Sí, bajísimo. Claro, le metieron 6, el Arsenal le metió 6. El otro día era un equipo endeblísimo la parte de atrás. Tiene alguna individualidad interesante, pero un nivel bajísimo. O sea que, dentro de todo, aunque tenga 11 jugadores del primer equipo, le sale una alineación, creo que decente y competitiva, lo mismo mañana gana. Si claro, ya mañana bueno, no gana el Lens, pues señores, madre
si
mía.
Si gana mañana, pues es magnífico, porque una cosa que yo quiero dejar claro... pues yo veo las imágenes al director deportivo esperando la llegada, cuando aparecen las cámaras, abrazando al entrenador. Ustedes, que aquí nadie tiene nada en contra de Diego Alonso, vamos, que no, es que lo están presentando como una especie de víctima, ¿no? Crucificada, ¿no? Mire usted, un señor, un profesional que ha venido y las cosas no le están saliendo bien y, lógicamente, la ley del fútbol, la ley de la vida te indica que hay que echarse al lado, ¿no? O sea, pero esto de crear víctimas y de crear victimismos me parece que es muy antiguo, ¿no? Por cierto, tengo una curiosidad, Oliva, mañana cuéntame. Arriba, ¿con qué sale Sevilla?
Puede salir con 2 delanteros, si quiere poner a Rafa Mir, pero Rafa Mir el otro día no lo puso ni perdiendo. Rafa Mir y Nesiri. Sí, eso es seguro. Sí. A ver, arriba puede meter Rafa Mir o Oliver Torres en Nesiri, o jugar con 4 centrocampistas, sumaré Sou, Rakiti, Oliver Torres y 2 delanteros, Rafa Mir en Nesiri, y en la parte de atrás Juan Luis Pedrosa con Gudel Ramos y Dimitrovic en la portería. Puede ser un once titular. Hay quien piensa que incluso puede meter al chaval que está teniendo mucho empuje, Darío, de lateral, y poner a Juanlu por delante y que no juegue Rafa Mir, en el que no confía. Pero, a ver, si quiere tirar al menos un poco de los del primer equipo, con la salvedad de Juanlu, que se ha ganado un sitio y que es un jugador de dinámica ya del primer equipo, pues podría salir con ese equipo, con Rafa Mir y En-Nesyri, por ejemplo, en punta. O puede meter solo a En-Nesyri y meter por fuera a Oliver Torres y al propio Juanlu, adelantado por delante del chaval de Darío. O meter aquí que Salas, lateral izquierdo, de adelantar a Pedrosa. En fin, tiene un par de variantes que puede hacer ahí, pero bueno, dentro de que cabe yo creo que le sale un equipo que le puede competir bien al Lens.
Sí, pues esta es la situación límite, en la que tampoco, llegado a este punto, lo hablábamos el sábado por la noche, ya el Sevilla no podía hacer otra cosa que tirar para adelante y jugársela mañana, jugársela a ganar, y que lógicamente pues le daría el oxígeno que necesita esta situación complicada. Y bueno, ya veríamos qué ocurre en Getafe,
sí,
pero
mira,
por lo
mira
menos...
que discrepo yo con algunas cosas, en otras le doy mucho la razón, sobre todo en esta situación, con José María del Nido Benavente, pero da la impresión que la situación está para rezar, dijo, ¿no?
Sí, bueno.
En Cope más Sevilla, ¿no?
Es que lleva razón. Es que no, no, pero sí que en esta
me estoy
última
acordando
parte,
aquella frase cada vez más, ¿no? Porque
claro, es que en esta
¿a qué se agarra
parte,
el aficionado del Sevilla? Pues
claro,
casi a rezar ya,
claro,
¿no?
El problema del Nido es que lleva diciendo eso hace 5 años.
En ese momento inadecuadamente, en ese
claro,
momento erróneamente.
Claro, sí.
Ahora con muchas
esperado,
razones, claro.
Ahora con muchas razones. Bueno, esto es una moneda al aire y de momento el Getafe ya largo me lo fían, ¿no? De momento salvar la papeleta de mañana, que si el Sevilla es capaz de ganar, pues sobre todo se mantiene en la Europa League. Dicen que van a remozar al equipo en el mercado de invierno y, en fin, por lo menos le daría un poquito de aire a una situación de crisis. Oliva, ¿algo más? Que me quedo con
nada más, que
caña.
A las 5:30 habla Oliver Torres y Diego Alonso, el aún entrenador del Sevilla Fútbol Club, y a las 6:00 p.m, tempranito, aquí está ya anocheciendo en el norte de Francia, aquí en Lens, a las 6:00 p.m, entrenamiento en el escenario del partido.
Venga, Oliva, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
Ocaña, el Betis juega el jueves. Habrá
sí.
tiempo, lógicamente, para centrarse en ese partido. La semana nos queda muy, muy dividida, ¿eh?
Sí, hoy, pero ayer me mandabas un mensaje que voy a desvelar, que íbamos a empezar a preparar nuestros matinales y nuestras intervenciones. Sí.
No,
me
no,
decía,
no, pero...
Bueno,
claro, no, 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 yo sabía, vamos a ver, sí, tú vas a decir.
No, yo sé
partido,
lo que tú dices, pero ya,
claro,
ya sé.
El partido tiene guasa, sí, tiene guasa. Lo que
exacto,
que
yo lo que quiero decir es que se ve muy fácil. Evidentemente todos claro, sabemos numéricamente lo que tiene que hacer el Betis.
Tendría que perder el Betis, que ganar el Esparta, ¿no? Tendría que ganar.
Claro, bueno, el Esparta que juega con el Aris de Limasol, que es el peor equipo del grupo. Y lo que tendría que hacer el Betis es perder y que ganara el Esparta de Praga, que le ganó al Betis el otro día. O sea,
hombre,
que no
si
es ninguna
pierde,
locura.
Claro,
te
no,
quiero
no,
decir,
claro,
un Betis
sí, que
es verdad que...
Sí, que tiene que el partido no es un trámite. Que el partido
claro,
hay que
dio una hay que muy buena imagen contra el Real Madrid, pero que dio una muy mala imagen con el Esparta de Praga, que en Almería el tiempo que estuvo 11 contra 11 también le costó una barbaridad y que es verdad que se creció, como se crece siempre Pellegrini en los momentos complicados, se creció ante el Real Madrid, compitió con unas carencias tremendas en la plantilla y lo hizo mejor que el Real Madrid, para mí mereció ganar, pero que ahora viene el cansancio y viene el jueves una final ante un equipo que es verdad que es mucho peor que el Betis sobre el papel, pero que le ganó también allí, le ganó en Escocia. O sea que el Betis no se debe tomar este partido como un trámite y que es verdad que tienes al lado a la Real Sociedad y al Girona, que si te despistas en Liga te caes un par de puestos, pero si a mí me dieras a elegir ahora, Víctor, yo creo que hay que priorizar absolutamente, pero de una forma absoluta, el encuentro de la Europa League y el Liga. Claro. Si tropiezas, pues tienes mucho tiempo por delante, otra vez, ¿no?, para intentar agarrarte. Pero lo cierto es que para el Betis, igual que hemos dicho lo del Sevilla, que nada más haría su deber si gana mañana ante el Lens, para el Betis no meterse en este grupo en la siguiente ronda sería un fracaso, ¿no?
Sí,
caer a la Conference League sería un fracaso estrepitoso, ¿no?
Llega un poco apretado, a este último partido, que tendría que ser un trámite. La verdad, Ocaña, y es que, como tú comentas, el otro día dio buena imagen en Liga, el equipo el equipo transmite cosas muy, muy positivas, pero la verdad es que el grupo de la Europa League, no ha sido, la participación en el grupo no ha sido del todo redonda, ¿eh?
Porque ha habido muchos suplentes en los partidos de la Europa League. Porque ha habido una planificación regular de la lista y porque ha habido muchos suplentes, Víctor, y sí, y ha llegado el Betis con urgencias a la última jornada.
Más deporte, gracias, Ocaña. Durante toda la tarde aquí en la cadena COPE, un montón de cosas. Hasta luego.